A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Bienvenidos, si te sumas ahora a la sintonía de COPE Málaga, hemos abierto el gabinete de economistas y las puertas van a permanecer abiertas hasta las 2 de la tarde, como cada martes, ya sabes, hemos terminado la mañana en Málaga, ahora hablamos de números y hoy concretamente lo que queremos es resolver tus dudas de cara a la campaña de la renta, así que anota ese correo electrónico, ya algún oyente lo ha utilizado estos días, málaga@cope.es, málaga@cope.es y un 952 60 26 75, 952 60 26 75 o 952 21 71 34, 21 71 34. Si tienes dudas, si quieres trasladar tus dudas a nuestra invitada que la voy a presentar, María José Lozano, del sindicato GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir al programa de Economistas. Hace unas semanas estábamos aquí con el objetivo de hablar de las novedades de la campaña de la renta, terminamos hablando de un montón de cosas y dijimos, bueno, vamos a abrir los oyentes, los teléfonos y también el correo electrónico a los oyentes para que puedan resolver sus dudas. Lo primero, las fechas claves, ha empezado la campaña, ¿cuáles son esas fechas que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, efectivamente la campaña se ha iniciado ya y se inició el miércoles 6 de abril, pero solo de manera telemática, para quienes quieran presentar sus borradores o declaraciones a través de internet por la página de la Agencia Tributaria. La campaña presencial en lo que es la oficina no se iniciará hasta el día 10 de mayo. Se podrá pedir cita previa para acudir a esta oficina a partir del día 4, pero hasta el día 10 de mayo no se confeccionarán las declaraciones en la oficina presencialmente.
Vale,
y hasta el 30 de junio, como siempre.
El 4 de mayo ya podemos llamar al teléfono de cita previa y decimos a qué sede queremos recibir nuestra cita. Normalmente aquí en Hacienda de toda la vida junto al Corte Inglés.
Sí, en algunas administraciones de la provincia también.
Y nos dan nuestro horario. Y ahí, por ejemplo, hay una oyente que preguntaba precisamente qué documentos tiene que llevar Hacienda, porque decía, de un año para otro se me olvida, cuando vaya a pedir mi cita y cuando la tenga, ¿qué documentos me tengo que llevar a Hacienda?
Bueno, hoy día más que hablar de documentos, habría que hablar de los datos que sí que tiene que llevar, ¿no? Los documentos en principio no son necesarios porque la Agencia Tributaria tiene la mayoría de los datos de los contribuyentes. Y en cualquier caso, en ese momento no se está realizando una comprobación. Lo que sí que es importante es que, desde luego, se lleven los datos que van a influir. Si tienen su certificado de empresa, pues que los lleven. Igualmente, pues es importante que lleven los números de DNI de todos los miembros de la familia, no solo de los dos cónyuges, si hay hijos mayores de 14 años igualmente. Es importante que lleve, obviamente, la cuenta bancaria, por si es necesario domiciliar la devolución. Y luego, pues quizás los datos... Ya les digo, los datos o documentos que justifiquen alguna serie de deducciones que no estén contempladas. O de, por ejemplo, si se hacen pagos de alquiler, pues los recibos de alquiler, las primas de seguro, en fin. Aquellos datos, es decir, por lo menos conocer la cuantía, puesto que la persona que le haga su declaración en ese momento no, si el contribuyente sabe el dato, no va a mirar nada más, simplemente va a anotar el importe que esa persona diga, pues todos esos datos sí que son importantes que lo suministren en ese momento.
Muchas veces el banco nos manda una carta o un correo electrónico con su información fiscal. Entre comillas nos despreocupamos porque eso Hacienda ya lo va a tener cuando nosotros lleguemos, ¿no?
Efectivamente. Si a nosotros nos llega puntualmente del banco la comunicación, suele ser señal de que esa misma información se ha comunicado a la agencia tributaria. Deberíamos extrañarnos quizás si no la recibimos, porque puede haber un problema con esa declaración fiscal y no solo no nos llegue a nosotros, sino a la agencia tampoco.
Ahora abrimos el teléfono, bueno, lo vuelvo a repetir, 952 60 26 75 y 952 21 71 34, 21 71 34. María José, ¿qué novedades presenta la campaña? Así, hombre, no vamos al detalle, pero en general esta campaña de la renta, ¿cuáles son las novedades?
A ver, novedades hay muchas. En principio, bueno, hay una propiamente informática, de la que ya hablamos en el programa anterior, que se ha simplificado mucho lo que es el borrador de la declaración y se ha ampliado a una serie de contribuyentes a los que antes no llegaba. Se ha simplificado en cuanto a el propio sistema informático, porque ya no es necesario descargar nada en el ordenador, se va a poder acceder a través de móviles y de tableta. Y luego ya propiamente en lo que son la fiscalidad en sí misma, pues bueno, podemos recordar y ahora se plasmará por primera vez que para el año 2015 entraron en funcionamiento una serie de deducciones familiares que funcionan un poco como la deducción por maternidad. Eran deducciones que se reconocía a las familias numerosas y a aquellas que tenían ascendientes o descendientes con discapacidad, cada una de ellas hasta los 1.200 euros, y que son devoluciones que se producen aunque no haya habido retención, es decir, son lo que se llama pues devoluciones, una renta negativa, ¿no? Este será el primer año, es decir, hubo contribuyentes que ya pudieron solicitar y solicitaron el abono anticipado de esta deducción, pero para quien no lo hiciera va a ser el primer año en el que va a reflejar esa declaración. Otra novedad, por ejemplo, pues desaparece la deducción por alquiler en la parte estatal, en la deducción por alquiler de vivienda, siempre que el contrato se haya firmado eso, a partir del 1 de enero del 2015. Mantendrán esa deducción todos los contribuyentes cuyos contratos de alquiler ya estuvieran vigentes, aunque se mantiene la deducción autonómica, pero que solo está prevista para menores de 35 años.
O sea, que el alquiler hasta antes del 1 de enero de 2015 sí se tenía una deducción, ahora solamente a partir del 1 de enero de 2015 es alquiler solamente de la parte regional.
Efectivamente, es decir, la deducción por alquiler de vivienda estatal ha desaparecido para los que hayan firmado un contrato nuevo de alquiler en el año 2015. No afecta en la situación a los que ya estaban de alquiler y su contrato no ha vencido, sigue vigente y tal. Pero Andalucía es una de las comunidades autónomas que, bueno, todas las comunidades autónomas pueden establecer deducciones propias en la parte autonómica del impuesto, en lo que es la escala autonómica, y Andalucía, pues entre las deducciones autonómicas que tiene reflejadas, pues está la de alquiler de vivienda, aunque la limita a aquellos arrendatarios que son menores de 35 años. Puedes deducir un 15% todavía en el año 2015, aunque el contrato sea de este ejercicio, podrán deducir un 15% del alquiler que hayan pagado.
Pregunta Paco, por ejemplo, me gustaría que hablasen sobre las familias numerosas y la renta. De familias numerosas tenemos algún correo más. En general, familias numerosas y la renta. ¿Qué le podemos contestar a Paco?
A ver, en principio, la familia no está, digamos, muy bien tratada fiscalmente en este impuesto. Es verdad que el impuesto contempla que se deduzca pues por cada hijo y se va incrementando la cantidad a partir del segundo, un poquito más que del primero, y se deduce por el tercero un poquito más que por el segundo, pero en general no podemos hablar de que la fiscalidad trate especialmente bien a la familia. Sí se ha introducido para el año 2015, como ya he comentado, una nueva deducción en cuota que podrá acceder hasta 1.200 euros anuales, aunque tiene un límite, pues para todas aquellas familias numerosas en las que, bueno, pues los cónyuges tengan rendimiento del trabajo, actividad empresarial o reciban prestaciones de desempleo o pensiones, que sí que podrán aplicar esta deducción. Por otro lado, normalmente la tributación conjunta para una familia, pues lo que entendemos por normal, ambos cónyuges con hijos, en este caso que tenga más de 3 hijos para ser calificada como familia numerosa, la tributación conjunta no suele ser más ventajosa en el momento en que los dos cónyuges obtengan rendimiento. Sí, solo trabaja uno de ellos, pero si trabajan ambos cónyuges, suele salir más favorable la tributación individual que la conjunta.
Por ejemplo, nuestro compañero Emilio Guerrero, el jefe de deporte de esta casa, que ya tiene familia numerosa desde hace una semana justo, hoy cumple una semanita el pequeñajo, es mejor para él, le conviene mejor hacer la declaración. Él por un lado, su esposa por otro, porque ella trabaja también, mejor que hacerla conjunta, ¿no?
No, vamos a ver. En cualquier caso, nosotros siempre aconsejamos que se calculen ambas opciones. Ajá. Y se presente la más ventajosa. Ajá. Pero sí que por las circunstancias que solemos ver, desde el momento en que ambos cónyuges reciben ingresos, la tributación es más perjudicial si se hace la declaración conjunta que si se hace individual. No obstante, si la hace un cónyuge individual, ya el otro la tiene que hacer individual. Y las deducciones por su hijo pues se harán por mitad. Un tema que me parece interesante comentar, cuando para obtener la deducción de familias numerosas no basta solo con tener ya los tres descendientes. Es necesario acudir al organismo oficial que expide los títulos de familia numerosa y claro, solicitar ese título y estar en posesión de ese título. Porque ese título de familia numerosa es lo que acredita esa realidad.
Claro.
Lo digo porque en muchas ocasiones a lo mejor somos un poco abandonados con el papeleo. Efectivamente, pues cumple los requisitos para ser reconocido por familia numerosa, pero no lo has
hecho. Claro, no está justificado, por así decirlo.
No lo podrías acreditar.
Exacto.
Aunque tuvieras tu título, de tu libro de familia, y ahí hubiera inscrito tres hijos, pero no te ha molestado en ir a solicitar el título de familia
numerosa. Aunque vayas a Hacienda con los tres niños y el carrito, y no hace falta, ¿no? Bueno, acabo de ser madre primeriza, estamos arreglando los papeles para cobrar una ayuda de 100 euros que nos han dicho que nos dará el gobierno durante 3 años. ¿Eso lo tendré que declarar el año que viene?
Bueno, esa ayuda de 100 euros entiendo que se refiere a la deducción por maternidad de la que he hablado antes, que ya lleva vigente varios ejercicios. Es una ayuda que se concede por el hecho de que la madre sea una mujer trabajadora, tiene que tener una actividad por cuenta propia o ajena, es decir, si no trabaja fuera del hogar no tendría derecho a esa deducción. Es decir, la madre tiene que tener cotizaciones a la seguridad social por cuenta ajena o por cuenta propia como autónoma. Efectivamente, va a tener derecho a deducir 1.200 euros al año o 100 euros al mes, puesto que se puede solicitar adelantadamente el cobro de esa deducción con el límite del importe de lo que ya cotice. Si su cotización a la seguridad social es menor a 100 euros al mes, o a la hora de hablar de la deducción anual, es menor a 1.200 euros al año, ella tendrá derecho a obtener la deducción solo por el importe de esa cotización. Si es superior, pues por 1.200 euros al año, el primer año en el que se produce el nacimiento del hijo, bueno, pues tendrá derecho solo por los meses desde que el niño nació hasta el 31 de diciembre del ejercicio, y en el año en que cumpla los 3 años, pues dejará de tener derecho, excluyendo ya el mes en el que se produce esa circunstancia, que se cumplan los 3 años. Pero, en principio, tendrá que no es un ingreso que hay que declarar. Es decir, si se ha cobrado anticipadamente la deducción, cuando llegue a la hora de hacer la declaración de la renta, pues ella declarará su ingreso que haya obtenido por diferentes fuentes y cuando llegue a la casilla de esa declaración, pues indicará derecho a deducción por hijo menor de 3 años, pues 1.200 euros. Si ha cobrado algo, indicará la cantidad que cobró. Y el resto se lo deduce en ese momento, o se produciría la devolución en ese momento. Si no cobró nada anticipadamente, pues deducirá los 1.200 euros al año cuando presente su declaración de la renta.
Tenemos un correo electrónico malaga@cope.es, malaga@cope.es, un teléfono 952-60-2675 o 21-71-34. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí en el Gabinete de Economistas, hoy con la presencia en el estudio, que se lo agradecemos muchísimo, a María José Lozano, técnico de Hacienda, concretamente del sindicato GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Pausa para la publicidad, enseguida volvemos.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A. Compañía Nacional de Seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga, a Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
El martes 26 de abril, el programa Herrera en COPE con Carlos Herrera y todo su equipo se realizará desde Málaga. Pronto te contaré dónde recoger tu invitación.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952 22 02 19.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Saben a despedida, los besos que me dabas, saben a despedida. Tu gesto delataba que ya no te dolía. Y saben a despedida, como sudas ausencia, cada poro de tu cuerpo, como sudas ausencia. Tus abrazos son la falsa inocencia que te ciega, que te ensucia, que te llenan de mierda la conciencia. Como duelen tus ojos cuando miras despiadada, como duelen tus ojos. Tienen mil puntas, puñales y cerrojo. Como me duelen tus ojos.
Hasta las 2 de la tarde te acompañamos en los diales 105.5 de FM, 882 Onda Media y en nuestra página web cope.es/Málaga, donde además en un ratito colgamos el programa en una sección que pone audios. Ahí vas a poder encontrar este y otros muchos programas que siempre colgamos los audios. Estamos hoy con María José Lozano para hablar un poquito de la declaración de la renta, de esas dudas que seguro que tienes. Por ejemplo, María Jesús, que nos llama, que ha marcado 952-60-26-75. María Jesús, buenas tardes. Hola, María Jesús.
Hola, buenas tardes.
Hola, tu pregunta para María José Lozano, a ver si te la puede contestar.
Me la he escrito para que no se me olvide nada, así que os voy a decir más o menos. Yo no estoy obligada a hacer la declaración, sobre todo por el nivel de ingresos que tengo, pero me gustaría saber si tendría algún beneficio si la hiciera. Tengo una casa en propiedad comprada en 2014 con los respectivos seguros que el banco me hizo firmar para concederme la hipoteca. ¿Hacienda me puede devolver algo por esos seguros? Porque por la hipoteca creo que no, al haber comprado la casa después de 2013.
Gracias, María Jesús.
Gracias.
Pues siento decirle que no. Efectivamente, en el 2013 desapareció la deducción por compra de vivienda y los seguros que el banco te hace firmar para obtener ser el acreedor si pasa algo, por el seguro de vida o el seguro de incendio, que garantiza un poco el cobro de la hipoteca, serían deducibles junto con el resto de la hipoteca si se tuviera derecho a la deducción por vivienda. Se sumaría al pago de la hipoteca, pero para eso la vivienda tiene que ser deducible. Estamos hablando que se compró en el 2014, pues siento decirle que ni la hipoteca ni los seguros. No va a poder deducir nada por la compra.
Los que compraron la casa antes del año 2013, sí. En ese caso sí pueden deducir por la hipoteca y por los seguros de la casa que
claro,
te obliga el banco.
Efectivamente, porque son seguros en los que el banco se pone como beneficiario en caso de que ocurra el siniestro. Por ese motivo es deducible, es decir, porque es un mayor gasto que yo tengo que hacer a la hora de comprar esa vivienda. Pero
es un poquito injusto, ¿no?
Bueno, es injusto, claro, en el momento de decir cualquier deducción que de pronto desaparece, porque el gobierno que esté las cortes legislan la desaparición de esa deducción, pues claro, deja en el aire pues a contribuyentes que a lo mejor pues por un día, pues de comprar ayer a comprar hoy, pues ya dejan de tener derecho.
De comprar el 31 de diciembre de 2013 a comprar el 1 de enero de 2014... pues va a un abismo.
Efectivamente.
Bueno, las cosas. Somos mileuristas, no estamos casados, pero somos pareja de hecho. ¿Nos conviene hacer la declaración conjunta o por separado? Eso viene un poco así, en referencia a lo que nos contábamos antes, ¿no? De los matrimonios que puedan trabajar juntos. Cada uno pueda trabajar si la hacen conjuntamente o no.
Lo que ocurre es que en este caso no pueden escoger. Es decir, las parejas de hecho no pueden hacer declaración conjunta. Con un matiz, si no tienen hijos menores de edad. Es decir, la unidad familiar en el impuesto está formada solo por cónyuge, tienen que estar casados, o bien si se trata de parejas de hecho o separados o divorciados, si hay hijos menores de edad y entonces uno de los cónyuges o uno de los progenitores podría hacer declaración conjunta con sus hijos menores y el otro la haría individual. Pero si no están casados, ambos adultos, digamos, ambos progenitores no pueden escoger. Tendrían que hacer solo declaración individual. La ley no contempla la situación de la pareja de hecho que forme unidad familiar, no contempla ese supuesto.
Vamos a ver, por aquí tenía enviudé el año pasado en mayo y me han dicho que tendré que hacer dos declaraciones, una con los meses antes de fallecer mi marido y otra después. ¿Esto es cierto? Yo no he trabajado nunca, aclara esta señora.
Bueno, no nos dice si tiene hijo o no, en cualquier caso. Es decir, tendrá que hacer ella en sustitución, es decir, tendrá que presentar una declaración por su marido fallecido. Efectivamente, tendrá que presentar una declaración del IRPF desde el 1 de enero hasta la fecha del fallecimiento de esa persona. Y luego ella pues hará una declaración por todo el ejercicio. Es decir, ella en realidad va a hacer una sola declaración. Lo que pasa que pues, tendrá que presentar en nombre de su esposo la declaración del fallecido.
Eso sí, esa señora, yo imagino, si le pongo cierta edad, una señora ya con cierta edad, si pide la cita que hemos dicho que para pedir la cita previa en Hacienda empieza el 4 de mayo, se va a Hacienda, pide la cita, se va ahí. Los técnicos, supongo que le ayudáis en todo esto, porque sí, sí. Imagino que la sensación de indefensión que tendrá de ¿y esto cómo lo hago? ¿No? Me han contado y ahora ¿qué hago? ¿Qué llevo? Todo eso se lo dirán.
Sí, sí, efectivamente, sí, allí en la oficina nosotros confeccionamos declaraciones de contribuyentes, salvo que se dedican a actividades empresariales o profesionales, pero efectivamente cuando se van produciendo estas circunstancias son tenidas en cuenta y se hacen las declaraciones que esa persona tenga que presentar.
Yo tengo una duda. ¿Una persona que haya sido despedida tiene que presentar, tiene que declarar esa indemnización que ha cobrado?
Vamos a ver. En principio, las indemnizaciones por despido está contemplada que estén exentas si reúnen determinadas circunstancias. Si el despido se produjo antes del 2012, era necesario que el empresario reconociera de algún modo que ese despido era improcedente. Y en cualquier caso, la cantidad de indemnización percibida no podía superar lo que legalmente se establece como obligatorio a pagar por parte del empresario. A partir del 2012, para que la indemnización esté exenta, es necesario que esa indemnización sea reconocida judicialmente o en un acto de conciliación. No basta que el empresario esté dispuesto a abonarla, sino que ha de ser fijada por el juez o en un acto de conciliación para que esté exenta. No obstante, estará exenta solo, pues igualmente, hasta el límite que el Estatuto de los Trabajadores dice que ese empresario está obligado a pagar. Si se pagaran más cantidades, ese exceso sí tendría que tributar en el impuesto sobre la renta como rendimiento del trabajo. Y en cualquier caso, aunque estén fijadas judicialmente, si supera los 180.000 euros, estará exento hasta ese límite de 180.000 euros. A partir de ahí, toda la indemnización que se hubiera cobrado de más, sí que habrá que declararla en la declaración del impuesto. O sea que hay que ir teniendo en cuenta diferentes matices para estar seguro de si el importe que yo he cobrado, porque lo estamos hablando así en genérico, si el importe que yo he cobrado está totalmente exento y no tengo que incluirla o no.
Mi mujer trabaja, tuvo un hijo en 2014, pero el año pasado pidió 5 meses de excedencia por maternidad. ¿Puede tener alguna ayuda por maternidad?
Vamos a ver, la deducción por maternidad, como ya he comentado antes, requiere que la persona tenga cotizaciones a la Seguridad Social. Para el cobro anticipado sí que los requisitos son más rígidos. Pero para calcular el importe que yo tengo derecho a deducir cuando yo ahora llegue al vencimiento, yo voy a presentar mi declaración del año 2015, yo lo que tengo que ver es si mis cotizaciones, si superan los 1.200 euros, aunque sea por X meses, yo tendré derecho a deducir hasta 1.200 euros al año por ese hijo. En otro caso, no. Lo que quizás los meses de excedencia no tengo derecho a recibir anticipadamente esa deducción. No sé si me explica.
No sé yo si para David Rojas era claro. En fin, en todo caso, David, si por el correo electrónico, si hay algo que no te haya quedado claro, nos escribes antes de las 2 de la tarde, que nos queda muy poquito. ¿Tengo alguna deducción por llevar más de medio año con una minusvalía del 75%? Nos llama un oyente y nos dice.
Sí, la declaración del impuesto contempla las situaciones de discapacidad en diferentes momentos. Es decir, hay un mínimo que todos los contribuyentes deducen, que si se trata de un contribuyente que es discapacitado, pues se incrementa. A su vez, si se es ascendiente o descendiente, pues la persona hijo tendrá en cuenta la deducción que se produce cuando la persona es discapacitada es superior. No sé si la pregunta abarcaba...
Tengo alguna deducción por llevar más en medio año con una minusvalía del 75%. No sabemos por la voz, que es que nos ha dejado escrito, no quería entrar, le daba un poquillo de vergüenza a este oyente. No sabemos por la voz si era una persona mayor o joven. En todo caso, eso es la pregunta que nos hacía.
Sí, pues efectivamente la ley contempla beneficios para tanto para el contribuyente que tiene discapacidad como para las personas que tienen a su cargo algún ascendiente o descendiente con esa discapacidad.
Bueno, nos queda nada, 2 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy queríamos aquí en el Gabinete de Economistas pues abrir el teléfono para y el correo electrónico para los oyentes, que ya sabemos que Hacienda somos todos, que tenemos que hacer la declaración de la renta y estar súper tranquilos y dormir súper tranquilos, que María José Lozano tiene una cara muy bondadosa y es una bellísima persona, pero está ahí, es técnico del Ministerio de Hacienda, está ahí para controlar que todos somos Hacienda, ¿verdad, María José?
Hombre, nosotros intentamos prestar el servicio público lo que podemos, pero desde luego tenemos que aplicar las leyes que están vigentes.
Está clarísimo.
Y para eso estamos.
En todo caso, si algún oyente quiere seguir utilizando ese correo a lo largo de la semana, pues que lo haga con sus dudas, porque si no, la semana que viene llamamos a María José, aunque sea por teléfono, que nos las aclare. María José, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
A vosotros por invitarme.
Gracias y estaremos pendientes a toda esa campaña. Seguro que tendremos ocasión de volver a hablar. Llega enseguida las noticias de las 2 de la tarde y recuerda que a las 2:20 Carmen Cerván te va a poner al tanto de todo lo que ha ocurrido durante la mañana aquí en la capital y en la provincia.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería ni ser el